Arte Conexión.
Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y recordarán que la semana pasada inauguramos nuevas exposiciones en el Macay. En Arte Conexión estaremos haciendo una serie de entrevistas a los creadores que presentan sus obras en este periodo de exposiciones.
Y precisamente hoy nos acompaña un invitado muy especial, un reconocido pintor yucateco que nos presenta la muestra Las Mariposas de Viento en la Sala 1 del Macay. Yo soy Leonor Chávez y los invito a que nos acompañen para platicar con Manuel Izama.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Mencionamos en la bienvenida de esta emisión, nos acompaña el maestro Manuel Izama. Para nosotros es un gusto poder platicar con él, poder conocer acerca de toda su trayectoria y de la exposición que presenta en el Macay. Pero antes de hablar de esto, pues vámonos a remontar hace algunos años atrás para que nos platique cómo fue que descubrió su vocación por las artes visuales.
Como la mayor parte de las personas que se dedican a una profesión, desde pequeño me di cuenta de que me gustaba mucho la naturaleza. Me gustaba mucho ver llover por la cuestión de las gotas que van reflejando distintos colores. Y también hubo una serie de postales donde se veían fotografías de lugares fuera de Yucatán, y de lugares nevados, de lugares con ríos, de agua y palmera. Entonces todo eso se me fue quedando. Y ya cuando tuve la oportunidad de poder decidir salir de Mérida, pues me fui precisamente a conocer las montañas, a conocer los ríos, todo esto. Y también me dio la oportunidad de conocer al pueblo. Estuve en buena parte de los pueblos y los estados de la República Mexicana. Y el fin era este, conocer. Entonces, pues no tenía un oficio. Me dedicaba en su momento a cualquier actividad con motivo de que pudiera trasladarme a otro punto y conocer y seguir esta exploración, yo le llamo. Así también llegué a Estados Unidos a trabajar en las cuestiones agrícolas, y llegado un momento, pasaron 2 años, llegué a Coahuila, y fue donde decidí cuál iba a ser mi carrera profesional, que es la pintura. O sea, fue una forma de descubrir. Pero sí, me motivaron mucho la naturaleza y las estampas de arte que había observado, pintura europea principalmente. Allá pues reflejan, o más bien captan, lo que es la naturaleza. Y eso es lo que yo quería ver. Así conocí el Pico de Orizaba, conocí el Popocatépetl y muchos lugares.
Muchos paisajes, ¿no?
Muchos paisajes. Que ya cuando me dediqué a la pintura, pues fui también practicando. Claro que primero estudié 5 años de pintura en Bellas Artes. Y terminado el curso, me fui a la capital. Allá me encontré con varios pintores ya profesionales y otros que estaban empezando. Y me ubiqué en un taller de un pintor de apellido Anguiano, o sea, hermanito
de Raúl Anguiano.
De Raúl Anguiano. Uh-huh. O sea, y con él estuve una temporada y nuestro plan de trabajo era ese, salir al campo, salir a los lugares más conocidos de la capital y siempre con el lápiz y el bloc para hacer apuntes, tomar ideas, todo eso. Entonces, esa fue parte de mi formación. Y naturalmente, pues tuve el contacto, o más bien tuvimos, porque andábamos en grupo, anduvimos en grupo. Y así visitamos ya como pintores Jalisco, Guadalajara, uh-huh. Guadalajara, Puebla y muchos otros estados, siempre pintando.
Y entonces al principio se dedicó, bueno, su oficio empezó con la pintura, ¿no? Pero después fue desarrollando otras disciplinas o cómo se dio el acercamiento a otras áreas artísticas, como el grabado.
En la escuela, cuando uno toma un curso completo, pues tiene que ver la cuestión del grabado, la cuestión del modelado, escultura, y en otras técnicas pues está la del óleo, la del pastel
acrílico,
acuarela, todo eso lo ve uno, pero ya en la práctica pues se hace más interesante. Por ejemplo, cuando íbamos a los pueblos o a las ciudades a pintar, era directo. Uno llevaba su caballete, llevaba su estuche de colores, sus pinceles, y ahí delante de la gente, que muy amable, se pone a observar lo que uno hace, y uno pues a temblar un poquito, porque a veces no está uno seguro de lo que va a plasmar, del rasgo que va a dar o del color. Entonces, es ahí donde uno va tomando confianza como profesional y es ahí donde aprendí a pintar directamente lo que uno ve delante de público.
¿Qué les parece si continuamos con esta idea en nuestro siguiente bloque, ya que ha llegado el momento de escuchar la primera pausa musical de esta tarde? ¡Válese! El libro Edgar Allan Poe, narrativa gráfica, será presentado en la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, a desarrollarse del 23 de agosto al 1 de septiembre. La editorial Axial presenta esta edición de cuentos de Poe como El corazón del actor, La caída de la casa Usher y El cuervo, entre otros, con adaptación de Julián Romero e ilustraciones de Gustavo del Valle. Alberto Chimal, que ha colaborado en la revista La Tempestad, escribe el prólogo, donde se puede leer. Empecemos con la frase detonante. Edgar Allan Poe es uno de los escritores más influyentes de la historia, es decir, de los que más han afectado a los autores posteriores, de los que más han sido ejemplos de otros y más seguidores han tenido. Los invitamos a estar al pendiente de este interesante ejemplar pronto en sus librerías. La Fundación Cultural Macay trae a nuestra ciudad el arte moderno y contemporáneo con las más de 30 exposiciones temporales que presenta cada año.
Además, ofrece un contacto con los creadores de las mismas a través de sus programas de televisión y radio.
Es pionera en la labor educativa, acercando el arte a la niñez yucateca, y con la Escuela Itinerante de Arte, Chimbalarte, recorre toda la península de nuestro estado, convirtiéndose en el primer proyecto de su tipo en todo el sureste de la República.
Fundación Cultural Macay,
comprometida con la promoción del arte en la península yucateca.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con el maestro Manuel Lizama, quien nos hablaba en el bloque anterior sobre sus inicios y este acercamiento de trabajar la obra en directo con lo que uno está observando. A estas alturas de su trayectoria, ¿continúa haciendo este tipo de ejercicios de trabajar como al aire libre y en directo, o ya hace más trabajo de estudio?
Mucho tiempo estuve haciendo lo mismo, es decir, ir al pueblo con todo mi equipo de trabajo y pintar el paisaje regional. También lo hice pintando las calles de Mérida. Ahí he pintado como 200 temas relacionados con las calles de Mérida. Y también en diferentes lugares, como cuando estuve en España, pinté directamente el paisaje de un lugar que se llama Gijón, muy típico. Y donde quiera que he viajado, pues he procurado hacer las cosas al natural. Desde luego, va uno tomando bosquejos y luego que se hacen en el taller. En la cuestión del el trabajo directo en los pueblos, pues hay la oportunidad de tratar con la gente del pueblo. Y muy amistosa, pues a veces entran en confianza y le van contando a uno pues lo que más recuerdan, principalmente lo que se relaciona con las leyendas, con las cuestiones que creen ellos. Y esto me fue interesando bastante, de tal manera que me fui apartando un poco de lo que es el paisaje, y empecé a pintar la cuestión costumbrista. Como yucateco, pues me interesó mucho hasta ahora relacionarme con todo lo que es nuestra cultura. Allí aprendí o conocí más bien lo que son las las leyendas de los aluches, bueno, tantas que hay y se cuentan. Lo más importante que yo he notado en esto es que las personas con quienes he tratado son serias, confiables, que no piensa uno que le estén engañando, que le estén inventando un cuento o una leyenda, sino que lo dicen con tanta sinceridad que uno piensa que son sucesos reales. Por ejemplo, el de los aluches, mucha gente me ha platicado de ellos, que los han visto, que los han tratado, que los han asustado. Y también lo que se relaciona con otras imágenes, como es el toro brujo o el venado. Y uno pues dice, es cierto. Cuando uno también ha sentido el temor, me ha sucedido de pequeño. Una vez me extravié de mis papás en un pueblo y era de noche y oía ruidos extraños que para mí eran pues de fantasmas o quién sabe qué. Y tuve que refugiarme en una casa. Y al día siguiente pues me encontré con mis padres y me di cuenta de que es muy impresionante perderse, estar en un lugar que uno no conoce y de noche. Entonces pienso que cuando se habla de estas emociones, pues son sinceras.
¿Y qué es lo que ha intentado, bueno, ha plasmado en su obra a lo largo de todos estos años, ¿no? Tanto la parte costumbrista como esta otra parte pues, mística o incluso misteriosa de la cultura en Yucatán, que es tan diversa.
Y sobre todo que se ve el acercamiento con estas personas que, como usted dice, ¿no? Llega un momento que se involucran tanto en sí. Que dejan de ser un observador, sino también son parte de la misma obra.
¿Cómo no? En realidad, yo he tenido mucho cariño, mucho respeto por lo que he leído. Hay muchos autores yucatecos que han hablado sobre estos temas, de las creencias, que se relacionan con las personas, con los fantasmas, con los aires. Y por otro lado, yo como yucateco pues le he oído desde pequeño. Y eso fue lo que me acercó un poquito, o quizá demasiado, a tratar de reproducir en pintura o en grabado o en dibujo estos sentimientos de la gente, del pueblo, de nuestra gente. Porque todavía me he encontrado con personas que creen realmente
en estos entes, ¿no? O historias. Pero precisamente hablando de esta investigación que hace a partir de los temas que le interesa abordar en sus obras, vamos a ir a una pausa musical y continuamos en el siguiente bloque hablando de esto y de la exposición que presenta en el Macaco. El Museo de Transporte y Viaje, el Riverside Museum, en Glasgow, Escocia, ha sido declarado el Museo Europeo del 2013. Este museo fue diseñado por Zaha Hadid y reabrió sus puertas en el 2011. Una de las características del recinto son sus vías de acceso. A él se puede llegar caminando, en autobús, en metro, tren, ferry o bicicleta. El Riverside fue elegido como el mejor museo de entre 40 edificios de diversos lugares de Europa. Alberga una gran colección de transportes. Su pieza de mayor tamaño es una locomotora de Sudáfrica. También cuenta con recreaciones de diversos espacios históricos de Escocia. El premio de Mejor Museo Europeo se otorga desde 1977. El año pasado lo ganó el Peñafiel de Portugal. El Riverside fue considerado uno de los mejores edificios del 2010-2011.
Arte Conexión. Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.